documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Hola, pues Ignacio Olivares.
Hola.
Bienvenido de vuelta.
Siempre estuve, nunca me fui.
No, nunca te fuiste, pero me gusta que vengas a vernos al estudio.
Sí, tiene esa presencia.
¿Cómo está ahí?
Un par de personas me llamaron, ¿qué te pasó?
Sí. Mira.
Qué bueno.
Fanáticos.
Y yo, a mí no pasó nada, lo hice para ver si no lo escuchaban. Y me llamaron dos personas. Así que ese
dos
fue,
personas no escuchan.
No escucharon, sí.
Bueno, vamos a dejar tranquila la fanaticada. Ignacio está
por
de vuelta.
Estoy bien.
Espléndido.
Y estoy, me puedo parar y sentar, agachar todo sin ningún problema.
Ya.
Y dejé los buitres afuera.
Sí,
me siguen tres buitres, no sé por qué.
De todas maneras. Sí. Vamos a
Oye,
ver
bueno, tuve tiempo de ver tranquilamente varios documentales que vamos a ir ahí desgranando a través de la semana.
He ido
pero
muy
ahora,
mateamente yo viendo
sí, me parece,
tus recomendaciones y las he disfrutado todas.
Y ojalá, claro, las veas después de que te la diga para que te sorprendan algo, si no
sí,
tiene
pues,
una gracia.
Sí, pues
después
yo
me corrige y quedo yo como...
Eso hago yo, dejo claro, que me sorprenda siempre.
Me parece, muy bien. Oye, ¿qué vi ahora?
Sorpréndeme.
Woodstock 99. Este salió el 23 de julio pasado, apareció en HBO, está en HBO Max. Pero lo pueden ver en todas sus plataformas mulas que tienen como yo. Está en todos lados porque es muy importante este documental. A mí me como que caló en mí porque es del año 99. O sea, todos los documentales que hemos visto o son más antiguos o son como más lejos. Pero
claro,
como
hacen
que no,
referencia a otros momentos.
Exactamente, pero aquí pasó algo que uno se acuerda, pero no con tanto detalle. Entonces era como, uno iba viendo, uno iba como... como armando un puzzle, en definitivamente. Este es dirigido por Garrett Price. Leí por ahí que este es parte de una colección que se llama Music Box, que van a ir saliendo más documentales por HBO Max de música. Así que buenísimo.
Mira,
ojalá lleguen pronto. Y este es el primero. Y el director Garrett Price aparece, o sea, parte del documental y aparece él diciendo: no hubiera gustado que este documental fuera como una oda a los 90, cómo nos vestíamos, etcétera, pero terminó siendo una historia de terror, dice él, y ahí parte. Entonces dice, wow, esto hay que verlo, ¿eh? Y efectivamente fue así, porque primero te parten contextualizando qué pasaba el año 99. Estábamos todos asustados porque venía el Y2K, se iban a caer los computadores, los aviones, todo, nos íbamos a quedar en blanco, íbamos a volver a la edad de piedra.
Sí, po.
No pasó nada, obviamente, pero estábamos asustados. Estaba en medio del escándalo Clinton Lewinsky, el caso Lewinsky, nada menos.
Claro.
Entonces apareció Napster y Metallica fue los primeros en demandar a
los
que bajaron.
Claro, todo
entonces,
lo que significó para la industria.
Claro, exactamente.
La
y Lars Ulrich quedó como un negociante, entonces va saliendo todo eso. Pero estaba la cultura en TV ya, estaba llegando como un momento, no sé si para arriba, estaba llegando, empezando a bajar la cultura en TV. Y tenían como dos polos que en disputa, que era, por un lado, las bandas jóvenes y también los artistas jóvenes tipo Britney Spears, Christina Aguilera, los NSYNC, los Backstreet Boys, y todos esos programas donde invitaban a las calcetineras, ya todas las fanaticadas, las niñitas, ahí a pedirle autógrafo, no sé, a Justin Timberlake. Y por otro lado, el new metal, grupos como Korn, Limp Bizkit, que habían mezclado el hip hop con el metal, haciendo unas mezclas más horribles que nos ha entregado la música popular, pero que estaba de moda y era una música, además, que identificaba a un sector muy claro demográfico, que eran jóvenes blancos, muy adictos a la fiesta de fraternidad, a los spring breaks, a esa onda, y violentos, agresivos. Entonces, esta cuestión, la música de Limp Bizkit, con el gorrito para atrás, el jockey para atrás, lo típico, esa ropa como holgada, demasiado holgada, o Kid Rock, por ejemplo.
Claro.
Entonces, nada que quedó muy en la historia, pero que sí provocó bastante, y fue lo que tocó, como la banda sonora de fondo de este Woodstock 99, que en definitiva mucha gente se pregunta y aparecen críticos, periodistas, músicos hablando, hay harta opinión, que dicen, ¿por qué cresta se hizo? En definitiva, históricamente se cumplían los 30 años del Woodstock original, que fue el 69. Entonces aparece uno diciendo, un periodista de música diciendo, ¿es necesario que toda generación tenga Woodstock o eso es algo que vende el mula del creador, que siempre es el mismo? Michael Lang. Entonces él le dice, Michael Lang era como el Willy Wonka de la fábrica de chocolates, te vendía una cosa idílica y era mula, se desinflaba. Entonces empiezan las comparaciones, dicen, oye, Gusto 69, paz y amor, todos felices, y nadie sabe que rompieron rejas, que hubo asalto, que hubo desaparecidos, el festival. Y hubo violaciones también.
Totalmente.
Pero todo el mito, toda esa cosa idílica.
Prevaleció el mito,
claro,
en este
caso. Entonces toda la leyenda.
Bueno, y había más cosas que rescatar. Yo no sé si hubo más cosas que rescatar en el Woodstock 99, aparte del desastre.
Bueno, entonces el Woodstock 99. Bueno, hubo uno en el 94 también, donde fueron, no sé, muchos del 69, Santana. Ya. Entonces, también
eso
fue como más piolita.
Igual, como claro, un revival de lo que
pero
había
aquí
sido.
Estaba la cultura en TV. Estaba, bueno, este año 99, el mercado, el marketing, el merchandising a tope. Entonces dijeron, ya, hagamos uno. Se consiguieron una base aérea que estaba como botada en Rome, New York. Mm. Estado de New York, esta ciudad chiquitita de Rome, que tenía esta base botada. Entonces dijeron, aquí está casi todo listo, todas las instalaciones, armaron este asunto. Se dio que ese fin de semana, estos fueron tres días, del viernes al domingo, se dio una de las temperaturas más altas del verano. Oh. Y el agua la vendían al mismo precio que las cervezas, toca. Entonces los gallos ni tontos se tomaban cerveza.
Se duchaban con cerveza.
Estaban todos deshidratados.
Claro.
Después pasó que en el sector de los baños se les inundó al tiro. Entonces el barro que tú veías ahí no era barro, precisamente. Entonces yo creo que terminó la mitad con hepatitis, qué sé yo. Pero lo más serio que se dio fue el acoso sexual y la objetivización de la mujer. Sí. Porque en ese tiempo se daba mucho la cultura MTV, la cultura Girls Gone Wild. Sí. Y como dice alguien ahí, es como el porno llegó al mainstream. Que era todas estas chicas locas en las playas, pelotándose, etcétera. Y eso era lo que mostraba en ese tiempo, el año 99. Entonces, el público que llegó, que era 99% blanco, veinteañero, del college o no, pero sí, llegaron todos entonces con el gorrito para atrás y todos en onda.
Porque es una época de los gringos como de hacerse bolsa,
claro,
justo en ese periodo.
Exactamente, como Spring Break.
Sí.
Esta cuestión cuando van en la primavera, hay vacaciones de primavera. Exactamente, hacer tonteras. Y esto lo replicaron en 400.000 personas en los escenarios y en las partes de atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, se sube la actriz Rosy Pérez al escenario a presentar algo y todo, show your tits,
claro,
muestra las pechugas. Barza, y toda la misma onda, todo el rato Moby dice ahí, hay una mala vibra que se empezó a sentir que él se arrancó.
Seguro.
Moby le tocó presentarse en una especie de carpa que había como rave y todo, pero que eran los tipos que se habían cansado y se iban para allá. O sea, no estaban los que efectivamente gozaban esa cultura, sino que se iban a drogar un rato escuchando, y dijo, había tan malas vibras que me fui. Pasó también que habían solamente tres artistas femeninas como potentes de un show de treinta y tantos, cuarenta y tantos artistas, que es la Alanis Morissette, Jewel, y la tercera ya ni me acuerdo quién era. Lo que pasó fue que las pusieron entre medio, no sé, antes de Limp Bizkit, las trataron
claro,
con el porro, les tiraron cosas. Entonces al final, el tercer día, porque esta cuestión fue como montando, entonces iba, y esa tensión tú la ves en el documental.
Okay.
Cuando llegaron al tercer día, pasó que justo coincidió, esto fue tres meses después de Columbine, del asesinato en la escuela esta, y había un grupito de niños que quería hacer una velatón y le empezó a pasar velas a todos. Las prendieron e incendiaron el lugar. Y pasa, por ejemplo, hay un momento clave en que está tocando Red Hot Chili Peppers y se está incendiando todo. Entonces sale un tipo de la organización y le dice a Anthony Kiedis, oye, por favor, manda el mensaje de que la corten. Y Kiedis no encuentra nada mejor, vamos a tocar Fire, el cover de Jimmy Hendrix, se pone a tocar Fire con todo quemándose. O sea, a ese nivel de
pero
estupidez
ya fue la
se
suma
llegó.
De, claro.
Exactamente, la suma de todos los males. Y hay algunos que trataron de recuperar el espíritu de Woodstock, por ejemplo, el grupo Creed. Llegó a Roy Krieger de los Doors a tocar y nadie lo pescó, nadie sabía quién era. Eso al final una pérdida de tiempo. Hubo una violación constatada, pero después, con el tiempo, empezaron a salir muchos más casos. Y no me extraña, o sea, el manoseo, el acoso se ve ahí. Entonces tú terminas asqueado con ese documental,
o sea,
de toda la violencia, de la mala vibra. Sí. ¿Y qué fue lo único positivo? Que poco después de que se acabó este festival, pasó, digamos, se hizo Coachella. Y ya sabían lo que no había que hacer.
Claro.
Y Coachella sale aquí, después el dato le deja a la localidad de Indio, California, donde se hace, la ciudad más cercana, se llama Indio, le deja $100 millones por cada recital.
Concierto,
aquí
festival.
Dejaron tanta porquería botada, destruyeron en definitiva el local, que le dejó $200,000 a la ciudad de Rome en New York y no hicieron nunca más. De hecho, Woodstock tenía que haber habido uno el 2019 para celebrar así como los 40 años, pero no se hizo.
Nada.
Así que un desastre mayúsculo, o los 50 años ya. No, un desastre mayúsculo.
Qué pena cómo echar a perder un buen recuerdo.
Qué pena como yo eché a perder, pero véanlo para que lo vean mejor, porque en realidad la sensación...
Yo digo como la marca Woodstock, que tiene una cosa como una...
Por eso, esa tesis diferente. Cuando dice él que Michael Lang, el organizador original, digamos, era como el Willy Wonka, es verdad, porque claro, él decía, toda generación merece tener su gusto, basta. Deja eso en la memoria, no toques más porque ya destruiste la marca de nuevo. Y probablemente van a hacer otro más, si esta cuestión es un negociado.
En algún momento.
Pero es terrible. Oye, así que nada, se los recomiendo, HBO Max, o lo busquen en sus páginas favoritas de internet.
¿Se llama así, Woodstock 99?
Se llama Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Paz, amor y rabia.
Y furia.
Así que los invito a ver. Y para escuchar, voy a rescatar un grupo que sonó ahí, que era de los 90. Que se llama Live, que tuvo un éxito y desapareció. Que se llama Selling the Drama. Y salen tocando ahí, sí, que fue un temazo que sonó bastante. Y desapareció con el tiempo y en el espacio. Así que lo dejo con esa canción. Y vean este documental, por favor.
Buenísimo, Ignacio. Nos quedamos entonces con Selling the Drama. Nos vemos el viernes.
De todas maneras. A crowd that has a name, and to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall.
God, and to fear a flame into burn.